Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. La patrona de las misiones nos ayuda siempre a encontrarnos con este Dios al que ella quiere amar y dar a conocer. Y vamos a continuar con estos dones del Espíritu Santo. En especial hoy nos vamos a centrar en el don de fortaleza, que ha sido algo que ha marcado la vida de Teresa. El don de fortaleza. La gracia de adopción que hace de nosotros verdaderos hijos de Dios, también si es menester, nos hace fieles hasta la muerte. Lejos de ser incompatible con el camino de infancia espiritual, la fortaleza de alma fue uno de los rasgos característicos de la fisonomía moral de Santa Teresa del Niño Jesús. En su embeleso por la santita de Lisieux, del mundo moderno, se ha engañado extremadamente sobre la significación de su sonrisa, y una multitud de devotos superficiales no se han dado cuenta de que la santa de la perpetua sonrisa y el crucifijo cubierto de rosas había puesto el amor a la cruz por base de su doctrina. Han hecho insulsa su espiritualidad. Es un alma viril, es una gran persona, afirmaba Pío XI. Los testigos del proceso de canonización insisten también en el vigor heroico de la sierva de Dios, poniendo así la verdadera fisonomía de la santa bajo la luz de la cruz. Sor Teresa del Niño Jesús había dejado en su hermana Celina una impresión tal de fortaleza de alma que antes de haber aprendido a clasificar las virtudes por la lectura de los artículos del vicepostulador, las hubiera agrupado todas en la fortaleza. Desde la noche de Navidad de 1886, en que Dios la revistió de fortaleza divina, Teresa no fue vencida en ningún combate. Henos, pues, bien situados en la verdad, el retrato de conjunto de la fisonomía moral de Santa Teresa del Niño Jesús revela un extraordinario vigor. El espíritu de fortaleza anima toda su espiritualidad. Para mejor analizar las manifestaciones de este espíritu de fortaleza en el alma de Teresa, importa mucho entender bien la diferencia irreductible que distingue el régimen de las virtudes del régimen de los dones. En el ejercicio ordinario de la virtud de la fortaleza, el ser humano tiembla todavía ante el peligro y está aún en lucha con sus pasiones. Siente los pobres límites de la resistencia humana en presencia del sufrimiento y de la muerte. Hay una manera superior enteramente divina de triunfar sobre el miedo paralizador o sobre la audacia demasiado impetuosa e irreflexiva. Pasar entre las dificultades como jugando, apoyándose en la misma fuerza de Dios. Los santos avanzan en medio de las agitaciones y de las más temibles resistencias por parte de los hombres, fundados en la fuerza inmutable y dominadora de Dios. La fragilidad caduca de estas resistencias, en apariencia formidables, les deja en una inalterable paz. Saben que nada es obstáculo para los que quieren vivir de amor y que los guarda la fuerza invencible de Dios. Se han visto mártires saltar de gozo en medio de las peores torturas y grandes siervos de Dios concebir una increíble alegría al solo anuncio de nuevos reveses que parecían amenazar la obra de toda su vida. Iban gozosos como los apóstoles y felices por haber sido hallados dignos de padecer por Cristo, como Santo Domingo, que cantaba con mayor ardor según eran más puntiagudos los guijarros que encontraba en su camino. El don de la fortaleza tiene por medida no los límites de la resistencia humana, sino la omnipotencia de Dios. Por el don de fortaleza el alma utiliza como suya la misma fuerza de Dios, por una especie de participación en la inmutabilidad divina. Apoyada en Dios que vive en ella, triunfa de cualesquiera dificultades y escapa de todos los peligros. Puede repetir la expresión de San Pablo: ¿quién me separará de la caridad de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni el peligro, ni la persecución, ni la espada. Está segura de que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna criatura visible o invisible, ni las cosas presentes o futuras podrán jamás separarla del amor de Dios en Cristo Jesús. El don de fortaleza se extiende no sólo a los peligros de muerte como la virtud de la fortaleza, sino a todos los actos de las virtudes anejas: la magnificencia, la magnanimidad, la perseverancia, la paciencia, a todas las dificultades que se pueden encontrar en una existencia humana. Se comprende entonces que estas manifestaciones revisten matices tan variados como cada uno de nuestras vidas. El espíritu de fortaleza que lanza a los hombres de acción hacia la Iglesia hacia proyectos de gran envergadura al servicio de la misma Iglesia, de la sociedad humana, anima también a la oración de los grandes contemplativos, ansiosos de redención para el conjunto del cuerpo místico de Cristo. El mismo espíritu que acompaña a los hombres de acción en su ardor militante y los mantiene pacientes bajo los fracasos de su apostolado, sostiene a los solitarios y a los moradores de los claustros en el dédalo de las purificaciones pasivas y correntoras que los consumen con el puro amor para la mayor utilidad de la Iglesia. Este espíritu de fortaleza puede manifestarse bajo dos formas distintas, pero igualmente divinas: el heroísmo de la pequeñez y el heroísmo de la grandeza. Pasamos en un momento al heroísmo de la pequeñez. Heroísmo de pequeñez. Así vamos a continuar. Está usted en el programa Radio, en Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Santa Teresa del Niño Jesús encarna en la Iglesia el heroísmo de pequeñez. La veremos consagrarse con fidelidad, sin desfallecimiento, a la práctica de las virtudes ocultas. Las grandes mortificaciones de otros santos no tienen atractivo para su alma, por otra parte magnánima. Su gracia personal la aleja de lo extraordinario. Teme que la multitud de las pequeñas almas se desvíe el deseo de la santidad si se ve obligada a seguir el camino, para muchas inaccesible, de las grandes austeridades. Escoge con preferencia el sendero oscuro de la fidelidad a los más humildes deberes de su estado, dejando para las grandes almas y para los gigantes de la santidad las acciones de relumbrón. Se esforzará en complacer a Jesús con pequeños sacrificios, sólo de él conocidos. Pero en este camino, ¡qué incomparable modelo! Teresa no dejará esperar ningún sacrificio, ninguna ocasión de practicar la virtud, y se elevará por aquí hasta el más crucificante heroísmo, haciendo de su vida religiosa un verdadero martirio. Se la verá desplegar una fortaleza sobrehumana en los actos microscópicos. Pero sin espíritu minucioso, a mil leguas de un formalismo sin alma, rivalizando con los más grandes santos de otros tiempos en hacer de su vida una obra maestra de la gracia, un modelo de puro amor, agotada de fatiga, seguirá su marcha devorada por un increíble ardor de redención. Ando para un misionero, todavía puedo andar, he de cumplir con mi deber. Sus novicias recogerán de sus labios consignas tan austeras como las de San Juan de la Cruz: ir hasta el extremo de las propias fuerzas antes de quejarse, jamás pedir permisos que puedan suavizar el martirio de la vida religiosa. El proceso de canonización de Santa Teresa del Niño Jesús está lleno de rasgos que hacen resplandecer este heroísmo oscuro. Aprovechaba habitualmente, sin dejarlo entrever, todas las ocasiones de sufrir. Tomaba parte activa, la más penosa posible, en los trabajos comunes, escogiendo para sí el lugar más incómodo para evitarlo a los demás. Por ejemplo, durante el verano, en el lavadero, se ponía en el sitio donde menos corría el aire. Todos se acuerdan también de ello, que la llamaban el lugar de Sor Teresa, y las hermanas jóvenes se ponen en él para imitar su mortificación y su caridad. La vi un día durante su enfermedad beber gota a gota un repugnante medicamento. Le dije: pero acabad pronto, bebed esto de un sorbo. Ah, me respondió, lo saboreó a propósito. ¿Acaso no he de aprovechar todas las pequeñas mortificaciones que se presenten cuando no se me permite hacer las grandes? Bastaría sacarlos del proceso de canonización para acumular hasta el infinito los rasgos de pormenor. La sierva de Dios ponía gran atención y no tomarse comodidades. Nunca se reclinaba cuando estaba sentada, ni cruzaba los pies cuando hacía calor. Evitaba el secarse ostensiblemente el rostro, y cuando hacía frío no se frotaba las manos ni andaba encorvada. Reprendió severamente a una novicia porque en invierno sujetó con su alfiler las mangas para no tener tanto frío. Sor Teresa del Niño Jesús soportaba con heroica paciencia que la estorbasen. Ah, ved, nos decía, tener pensamientos sublimes, componer libros, escribir vidas de santos, no vale tanto como la acción de responder cuando os llaman. Lo he practicado así y he sentido la paz de ello que de ello se deriva. Desde que en nada me busco a mí misma, llevo la vida más feliz que cabe imaginar. Teresa soportaba con paciencia, sin procurar liberarse de ellos, los sufrimientos que se le imponían. Me contó que, estando en el refectorio, una hermana que quiso sujetar el escapulario le atravesó al mismo tiempo la espalda con una aguja muy grande. Le pregunté durante cuánto tiempo había sufrido esto. Varias horas, me respondió. Fui a la bodega a llenar botellas y las llevé en el canasto. Estaba tan contenta. Pero al fin temía andar fuera de la obediencia, pues nuestra madre nada sabía. Por nada en el mundo se hubiera aprovechado la joven carmelita de la presencia de su hermana Paulina al frente de la comunidad para obtener algún favor. Entre todas las religiosas fue Teresa la que más raras veces vio a la madre priora. Tenía por principio no dejar pasar ningún sacrificio, por pequeño que fuese. Desde pequeña la vi entregada a la obediencia. No recuerdo que hubiese desobedecido una sola vez, ni aun en las cosas más pequeñas. Y esta confesión formidable de la edad de 3 años, nada ha negado a Dios. A la verdad jamás se ha visto cosa igual. Decían las hermanas ancianas, no le faltaban las ocasiones para esta fidelidad sonriente y absoluta. He aquí el cuadro de este heroísmo de pequeñez trazado por una de sus novicias. Sor Teresa del Niño Jesús era muy mortificada, pero con una mortificación muy amable, que no se hacía notar. Los consejos que daba sobre la mortificación me permitieron observar más fácilmente la suya, porque nunca daba un consejo sin que antes lo hubiese practicado perfectamente. Me recomendaba que no hiciera mezclas con los manjares para hacerlos más sabrosos, que no me apoyase contra la pared. Eso exigía gran atención porque los bancos bastante estrechos estaban adosados a ella. Que se acabase siempre las comidas con alguna cosa que no halagase el gusto, como un bocado de pan. Todas esas pequeñeces, me decía, no dañan a la salud, no son vistosas y mantienen a nuestra alma en un estado sobrenatural de fervor. Tal fue el método simple y constante de Sor Teresa del Niño Jesús: amar, sufrir y siempre sonreír. Esta fidelidad en las cosas más pequeñas desarrollaba en ella una actividad continua de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo, un incesante progreso, en particular el don de fortaleza, triunfando a cada momento, le daba un dominio perfecto sobre todas sus acciones. Cuando llegaron a los grandes sufrimientos, Dios la encontró dispuesta. El heroísmo de pequeñez había formado en ella un alma de mártir. Precioso. Yo creo que nos deja siempre boquiabiertos esta santa tan profunda, tan llena de Dios y tan sencilla, que es muy imitable. Lógicamente, es que es una virtud. Y estamos hablando de esta virtud, don que ha cogido de Dios y que ha sabido hacer suyo. Bonito este mensaje de las novicias que decían, ella no recomendaba nada que no había practicado antes. Una coherencia muy profunda que vemos en esta Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. Queremos despedirnos de todos vosotros, queremos una vez más pensar en tantos misioneros y misioneras que son protegidos por María, la Reina de las Misiones, y a quien le pedimos oración por ellos. También vamos a pedir por los jóvenes, chicos y chicas, que oigan en su corazón un Dios que ama, que llama a una conversión profunda y sobre todo a seguirle, amar a Jesús y hacerle amar. El lema de Teresa, de donde encontramos el centro de su espiritualidad misionera. Vamos a decir, como siempre, en este programa de Radio María, mi vocación es el amor, esta oración bella de la Iglesia a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillos, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.